una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Muchos también ya saben que nos encontramos enfrascados en una serie especial de programas. La escasez de jabón en Cuba, esa escasez que ustedes están sufriendo desde hace varias semanas y que debe ser para todos un motivo de disgusto, esa escasez nos recordó un texto de José Emilio Pacheco, el poeta mexicano, dedicado a este producto, el jabón. ¿Verdad? Un texto donde el poeta mexicano nos invita a ver el jabón como nunca antes lo habíamos visto, a fijarnos en su fugacidad, ¿verdad? Tan parecida a la nuestra. ¿Cuánto dura una pastilla de jabón, amigos? ¿Cuánto? Bueno, Pacheco nos anima a fijarnos en el espíritu de sacrificio del jabón. ¿Eh? Un espíritu de sacrificio capaz de llevar al jabón a ensuciarse para que nosotros estemos limpios, a emporcarse para que nosotros podamos deshacernos de los males o de los malos olores que como animales, ¿verdad?, podemos emitir a veces. Aunque eso signifique para el jabón, hay que decirlo, acabar en las cloacas mezclado con la inmundicia. Sí, el jabón se ensucia para que nosotros estemos limpios. No se puede leer este texto de José Emilio Pacheco y volver a mirar, empuñar y utilizar una pastilla de jabón como lo hacíamos antes. El recuerdo de este texto nos va a obligar a pensar y a sonreír, nos va a obligar a adivinar una humanidad, señoras y señores, en las cosas más efímeras. Y ese puede ser uno de los propósitos más admirables de la poesía: ofrecernos la oportunidad de redescubrir el mundo, ese mundo que a veces, ingenuos, presumimos de sabernos de memoria. Pero la aventura de leer y comentar este texto de José Emilio Pacheco nos ha llevado a dar rienda suelta a nuestras propias fantasías e invitarlos a ustedes a hacer lo mismo, a sobreponerse a sus preocupaciones y ver qué se les ocurre a partir de algunas de estas ideas disparatadas que hemos venido barajando y compartiendo con ustedes. Hemos descubierto, por ejemplo, que el matrimonio del jabón y el agua, ese matrimonio que también la pasa debajo de la ducha, ese matrimonio tiene una hija preciosa, la espuma, y que esa hija les ha dado una nieta más hermosa que la espuma misma, y esa nieta es la pompa de jabón, esa gran burbuja que los niños soplan a través de un aro de metal o de plástico, esa gran burbuja que vuela y se iriza apenas el sol se fija en ella, ¿verdad? Hoy vamos a tratar, solo a tratar, de poner fin a esta breve serie de programas diciéndoles algo más sobre estas criaturas, el jabón, la espuma, la pompa, y luego, como he venido prometiéndoles, vamos a recordar la industria jabonera cubana anterior a 1959. Esa industria que también fue arrasada por el grupo de hombres que tomó el poder hace más de 6 décadas en Cuba y que luego de arruinar no solo al país, sino a la nación, continúa arruinando las vidas de cientos de miles de cubanos, estropeándoles el presente, como ustedes saben, y lo que es casi peor, emborronándoles la ilusión de un futuro mejor. Pero bueno, volviendo al jabón. Al jabón puro, al jabón no tocado por la historia. Aquí tienen ustedes a un hombre que, no satisfecho con soñar ser el jabón que suaviza la piel de una mujer, sueña ser el baño que la baña e incluso la toalla que se desliza por su cuerpo mojado, entre otras cosas.
Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Pero el hombre que sabe...
Amigos, es Roberto Carlos interpretando una canción titulada Todo hombre que sabe querer. ¿Escucharon ustedes cómo comienza esta canción? Roberto Carlos comienza cantando lo siguiente. Quiero ser tu canción desde principio a fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. ¿Eh? Ahí tienen ustedes lo que hemos venido diciendo en el programa, la sensualidad del baño. Y por supuesto, la canción luego sigue diciendo, yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Ya ven ustedes cuántas cosas quisiera ser un hombre enamorado. Desde el carmín que esa mujer se pone en los cachetes, o en los labios, hasta el jabón que suaviza su piel, el baño que la baña y la toalla, por supuesto, que se desliza por la piel mojada de esa joven. Bueno, comenzamos hablando del jabón y hemos acabado hablando de la espuma. Y es natural que sea así, amigos, porque la espuma es una criatura maravillosa. Una criatura joven siempre, perfumada siempre, cariñosa siempre, escurridiza siempre, como las mujeres. ¡Voluble! Ahora bien, este programa quiere animarlos a darle rienda suelta a la imaginación. Y si le damos rienda suelta a la imaginación, tenemos que llegar a la conclusión de que hay un jabón inodoro e invisible. Es decir, un jabón que no huele, fabricado por la naturaleza y no por el hombre. Un jabón que tan pronto sostiene relaciones con el agua de mar como con el agua de río, con el agua dulce. Porque sin ese jabón, amigos que me escuchan, ¿cómo podría existir la espuma que corona las olas, la espuma que golpea las costas, la espuma que se extiende en la arena de la playa? Ahora bien, ¿qué jabón es ese? Yo no lo sé, no lo sabemos, pero sí sé que esa espuma que desbordan las olas es tan capaz de llamar la atención de un hombre como la que se desliza sobre nosotros minuciosamente cuando nos enjabonamos. Yo debo confesarles que no renuncié a afeitarme con navaja por temor a degollarme, sino por temor a degollar a la espuma. Un día, señoras y señores, la vi sangrar y no supe qué hacer. La herida, aunque minúscula, me dolió más que a ella. Su sangre era más roja que la mía.
Sorprende a través del cristal de la bañera, cuando una puerta abierta me invitó a mirar la escena de tu piel que entre las nubes de vapor se humedece y se despierta. El agua cae constante, te recorre y busca el suelo. Recuerdo que en la tarde era yo quien medía tu cuerpo, con la constancia de quien descubre eso que anda buscando. Y aún así,
y aún así,
y aún así,
y aún así
se da su tiempo. Y te miro a través del cristal de la bañera. Recoges el jabón y me concentro en tus caderas. Lo pasas por tu piel tan dulcemente que le envidio su carrera. Tus gestos no se ven ni se ve el color de tus ojos. Disueltos con vapor tus labios no llevan su tono usual de rojo. Y el tono de tu piel siempre contra el de la pared resulta en curva, contornos, jabón y espuma, el remedio para mi sed, digo bien para mi sed. Te estoy mirando a través del cristal de la bañera. Lo miro casi todo y todo lo que veo me ciega. No te he llamado y tú en tu intimidad no te das cuenta. Pensaba visitarte y tú tan bella e indispuesta que me decidí a marcharme, pero no a cerrar la puerta para verte cuando escribo no sé a qué. Para verte cuando escribo no sé a qué. Desaparezca.
Ahí tienen ustedes, señoras y señores, una canción que parece inspirada en esta serie de programas. Pero no es así, se escribió mucho antes de que nosotros decidiéramos hablarles del jabón. Es una canción de Fernando Delgadillo titulada La Bañera. La Bañera. Hay unos versos de Jorge Carrera Andrade, el gran poeta ecuatoriano, dedicados a la espuma del mar. ¿Y qué ve Carrera Andrade en la espuma del mar, amigos? Carrera Andrade ve una monja. ¡Una monja! Escuchen lo que dice este hombre. La espuma, dulce monja, en su hospital marino, por escalones de agua, por las gradas azules, desciende hasta la arena con pies de luna y lirio. Oh santa, revestida con vellones de oveja, les dan una final cura de cielo a las rocas heridas tus albísimas vendas. Miren cuánta hermosura hay en esos primeros versos. La espuma, dulce monja, claro, viene vestida de blanco. En su hospital marino, qué maravilla que el mar sea un hospital donde trabaja esta monja que es la espuma. Esa monja baja por escalones de agua, por gradas azules, y desciende hasta la arena con pies de luna y lirio. ¡Qué bello, verdad! Y luego dice, oh santa, revestida con vellones de oveja. Es cierto, los crespos de la espuma parecen lana de oveja, ¿no? Vellones de oveja. Y dice esto que me parece hermosísimo, les dan una final cura de cielo a las rocas heridas tus albísimas vendas. ¡Qué maravilla! Que esta monja traiga vendas, la espuma, por supuesto, para curar las heridas de las rocas. Pero Jorge Carrera Andrade, este poeta, se dirige directamente a la espuma de las olas y continúa diciéndole, bueno, cosas extraordinarias como estas. Escuchen, también, obrera nibia, eres enterradora. Llevas hasta la arena empaletadas montones de cadáveres de pálidas gaviotas. ¡Qué bello! ¡Qué maravilla! Obrera nibia, es decir, la espuma de las olas, señoras y señores, es una obrera color de nieve, que también es enterradora, no solo monja, sino enterradora. ¿Por qué? Porque lleva hasta la arena empaletadas montones de cadáveres de pálidas gaviotas. ¿Quién ha visto una gaviota pálida? Sin embargo, uno entiende que la muerte puede imprimirle al rostro de esas aves una palidez. Ruedan sobre la orilla tus vanas esculturas que pronto se deshacen en un mármol soluble en ingrávidas plumas. ¡Qué bien suena todo eso! Ruedan sobre la orilla tus vanas esculturas. Por supuesto, las olas con su espuma crean esculturas en el aire momentáneas que inmediatamente se diluyen en el resto del agua, ¿no? Ruedan sobre la orilla tus vanas esculturas que pronto se deshacen en un mármol soluble. ¿Cómo puede existir un mármol soluble? Y se diluye también, se deshace la espuma de las olas en ingrávidas plumas. En la arena o las rocas hallas tu fresca tumba, mas vuelves a nacer a cada instante y sin pausa atesoras en las conchas tu albura. Todo eso es precioso, señoras y señores. Son poemas para leer en voz baja, porque así se comprenden mejor. Pero yo me atrevo a compartirlos con ustedes en voz alta para que ustedes vean cuántas cosas es capaz de decir un poeta a partir de la espuma. En la arena o las rocas hallas tu fresca tumba. Es cierto. Pero vuelves a nacer a cada instante y sin pausa atesoras en las conchas tu albura. Es como si la espuma guardara en los caracoles, en las conchas, su blancura. Todo esto que yo les he dicho, todo esto, a partir de algo tan sencillo como la espuma del mar.
Azul como tu calle, de madrugada era como el manantial, como la fuente hermana de la plaza vieja, esa que nunca vio el mar. Era tan azul como los ojos de la niña que en el puerto nos pedía un beso, como las flores que tiraban cuando nos marchábamos rumbo a los confines del tiempo. Tan azul era la luz del espacio, tan azul como tu boca y mi voz, tan azul como el campo, la lluvia y el sol, tan azul nuestro amor, tan azul la sombra de sobre tu cara y tu piel, tan azul como el ancho del amanecer, tan azul como ayer.
Amigos, es Ana Belén interpretando esa canción que tanto me gusta, titulada Tan Azul. ¿Cómo hablar del mar, de la espuma, de las rocas, de la arena, y no escuchar una canción como esta? Nos mejora la mañana.
Tan azul fueron el aire y el fuego, tan azul fue aquel silencio y la sal, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul como el mar, tan azul como el sueño de la libertad, tan azul.
Sí, Ana Belén interpretando esa bella canción titulada Tan Azul. Quiero darles las gracias, amigos, a todos aquellos de ustedes que en estos momentos están escribiéndonos y diciéndonos que están ahí pasando un buen rato con nosotros. Nosotros también lo estamos pasando con ustedes. Gracias. Cuánto gusto me da saber de algunos de los que sé con frecuencia, afortunadamente, y de otros que no sabía hace tiempo y que de repente vuelven a escribirnos. Qué gusto recibir todos estos correos. Ya lo saben, los estoy reuniendo para en cuanto pueda, si no es mañana, la semana que viene, hacer un programa a partir de ellos. Es un gran estímulo para todos nosotros, los que trabajamos en Radio Martí y de manera especial en este espacio, recibir estos correos de ustedes tan curiosos, tan cariñosos, tan atentos. Gracias. Está claro, amigos, que el hombre ha vivido enamorado de la espuma. Y no es para menos. La espuma también recuerda la vida. Recuerda la vida, como ya he venido diciendo. La vida y su brevedad, la vida y su duración, porque ¿qué es la vida de un hombre en el marco de los siglos? ¿Qué es? Nada. Dura lo que dura un poco de espuma en la cresta de una ola. Dura, lo que dura un poco de jabón en la bañadera o encima de nuestro cuerpo. Quizás la vida misma es la espuma de algo. ¿Pero de qué?
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 11 de la mañana con 30 minutos y por supuesto hacemos una pausa informativa en el programa Entre Nosotros con Orlando González Esteva y con su permiso pues para darle a conocer algunas de las noticias que vamos a ampliar a partir de las 12 del mediodía. El rey de España defiende la democracia y los derechos humanos en discurso en La Habana. Díaz-Canel habla de soberanía. Asociación de Libertad de Prensa denuncia el acoso a 20 periodistas independientes en Cuba en el mes de octubre. La presidenta interina de Bolivia forma nuevo gabinete. Evo Morales pide diálogo y regresar al país. En Hong Kong, activistas a pro democracia paralizan partes de la ciudad por cuarto día consecutivo. Son solo algunas de las noticias que ampliaremos, por supuesto, a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros con Orlando González Esteva.
Jabón, lo eres por tu gracia y tu color. Eres suavecita, fresca y livianita. Eres una pompa de jabón. Eres una pompa de jabón. Lo eres por tu gracia y tu color. Eres suavecita, fresca y livianita. Eres una pompa de jabón. Cuando yo te quiero alcanzar, tú comienzas a volar y en mi intento vano yo extiendo la mano y
¡plop!
Volver a comenzar. Eres una pompa de jabón, lo eres por tu gracia y tu color. Eres suavecita, fresca y livianita. Eres una pompa de jabón. Eres una pompa de jabón, lo eres por tu gracia y tu color.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Carlos Argentino interpretando hace ya algunos años una canción titulada precisamente Pompa de Jabón. Eres una pompa de jabón. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias como siempre a Maite Rodríguez, nuestra productora, a quien algunos de ustedes le envían saludos, gracias en nombre de ella. Y también quiero darle las gracias a Raúl Tapanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí con nosotros tan atento siempre, tan preocupado para que toda la música caiga donde tiene que caer. Gracias, Raúl. Recuerden nuestro correo para aquellos que nunca nos hayan escuchado y quieran escribirnos. La dirección es muy sencilla. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Un oyente me escribe y me dice que repita lo que dije sobre la navaja y el afeitado. Bueno, lo voy a repetir para usted, amigo mío. Yo renuncié a afeitarme con navaja no por temor a degollarme, sino por temor a degollar a la espuma. Un día la vi sangrar y no supe qué hacer. La herida, aunque minúscula, me dolió más que a ella. Su sangre era más roja que la mía. Ahí lo tiene. Pero estábamos hablando de la espuma, claro, de la espuma. Quizás la vida misma es la espuma de algo, pero ¿de qué? José Martí, como todos ustedes saben, escribió lo siguiente: si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es entonces ese verso, el verso de Martí? ¿Cómo es? Como una gran ola revuelta donde todo, el agua, las algas, la luz del sol, el reflejo de las nubes, la sombra de una gaviota, todo está en perpetuo movimiento. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Miren ustedes cuán lejos nos ha llevado el jabón. La imaginación misma se parece a la espuma, amigos. Pero, ¿a la espuma, una vez más, de qué? ¿De qué es espuma la imaginación? Yo debo decirles que entre los libros más sorprendentes de la poesía española del siglo XX, hay uno titulado Manual de Espumas, de Gerardo Diego. Manual de Espumas. Ahora bien, ¿para qué sirve un manual de espumas? ¿De qué está hecho o cómo puede hacerse un manual de espumas? Yo no lo sé, pero es una frase tan hermosa. ¿Eh? Es tan hermosa la posibilidad de que exista ese manual, de que podamos hojear un libro que en vez de estar hecho de papel, esté hecho de espumas. O que esté hecho de papel, pero que solo trate ese libro sobre la espuma, sobre el funcionamiento de la espuma, sobre la utilidad de la espuma, sobre la duración de la espuma. Si Martí decía que su verso era un monte de espumas, ¿por qué no va a haber un manual de espumas? Y hay otro poeta español llamado Juan Antonio Campuzano que tiene un poema titulado La piedad de la espuma. Miren qué bello título. La piedad de la espuma. ¿Y cómo puede ser piadosa la espuma? La espuma puede ser piadosa con un barco viejo, por ejemplo, con un barco abandonado, un barco de madera que en cualquier momento va a desaparecer tragado por el agua o por la arena o por la arena del lugar donde ha encallado. Escuchen estos versos. La barca en la ribera, lejos del oleaje, está tendida mostrando las costillas de madera entre las grietas de su piel podrida. Los viejos pescadores que se hacen a la mar de madrugada sienten hondos temores cuando encuentran la barca abandonada. El tiempo lentamente la va hundiendo en la arena de la orilla. Ya se ocultó a los ojos de la gente el esternón podrido de la quilla. Yo pienso que la espuma, un día lejano, cuando la vieja barca esté enterrada, piadosamente alargará la mano y le pondrá una cruz de agua salada. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La barca en la ribera, lejos del oleaje, está tendida mostrando las costillas de madera entre las grietas de su piel podrida. ¿Le parece a uno ver el cadáver en descomposición de una barca, con las costillas de madera al aire que pueden verse a través de las rendijas de la piel podrida de la barca? Miren ustedes cómo de repente el poeta humaniza un objeto, una cosa, una barca. Los viejos pescadores que se hacen a la mar de madrugada sienten hondos temores cuando encuentran la barca abandonada. Claro, ahí tenemos ese espíritu supersticioso tan común en muchos de nosotros, ¿no? Estos hombres se van a echar a la mar de madrugada y de repente se topan con esa barca allí abandonada, rota, y se llenan de temores. Bueno, supongo que los sobrecoge un poco que esa barca encallada, rota, sea una premonición de algo que va a pasarles a ellos. El tiempo lentamente la va hundiendo en la arena de la orilla. Fíjense que el tiempo es como si, como un océano, como un mar, el mismo, la va hundiendo lentamente, pero ¿dónde? En ese otro mar que es la arena de la orilla. Ya se ocultó a los ojos de la gente. Y esto es precioso. El esternón podrido de la quilla. ¿Qué imagen esa? Y el poema termina diciendo esto precioso. Yo pienso que la espuma, claro, la espuma llega hasta allí. Esta barca está deshecha, rota, semienterrada en la orilla del mar. Yo pienso que la espuma, un día lejano, cuando la vieja barca esté enterrada, piadosamente alargará la mano y le pondrá una cruz de agua salada.
Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Ojalá que el mar pudiera borrármelo a mí del alma. Una copla marinera que de boca en boca anda, aunque no le importe a nadie, yo fui el primero en cantarla. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada.
Amigos, es Emilio José interpretando uno de sus grandes éxitos, la canción Mi Barca, una canción que también parece inspirada en este caso, por esa barca semienterrada en la arena de la que acabo de hablarles.
Recuerdos que le quemaba todavía el sol poniente, arranca chispas doradas al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Pero yo sí que lo sé, yo sé dónde está esa barca, medio enterrada en la arena, en una playa olvidada. Tu nombre se está borrando de la proa de mi barca. Nadie sabe que esta copla se me escapó a mí del alma.
Qué bonita canción, ¿verdad? Qué bonita canción. Amigos, ayer tuvimos que despedirnos de ustedes cuando comenzábamos a hablarles de las pompas de jabón. Esas criaturas que nos enamoraron cuando éramos niños, ¿verdad? Esas pequeñas bolas hechas de un cristal fragilísimo. Un cristal que sin tener alas se echaba a volar y se irisaba, como dije anteriormente. Se llenaba de colores cuando el sol se fijaba en él. Vamos a hablar algo más de las pompas. Pero antes, quiero leerles un correo que acaba de llegar. No lo pospongo para otra ocasión porque está totalmente enclavado dentro del tema del programa de hoy. Y me parece que es tan simpático que ustedes también van a sonreír escuchando lo que se dice en él. El autor de este correo es un gran amigo, Leonid Carbonell, y me dice lo siguiente en el correo. Buen día, mi hermano. Saludos, Amara. Orlando, después de escucharte estos días hablar sobre el jabón y la espuma, te confieso que al coger el jabón lo he mirado y me ha dado la impresión de que él también me mira. Y ahora temo que me esté bañando con un extraño. No sé si me vuelva a bañar con un jabón. Esa es la idea, amigo Leonid. Esa es la idea, poner a volar la imaginación, ¿no? Sí, bueno, a veces cuando uno mira demasiado las cosas, uno tiene la impresión de que las cosas también lo están mirando a uno. Hay que tener un poco de cuidado en eso. Abrazos también para ti, Leonid, y para Maylen, y gracias, gracias una vez más, como siempre, por estar ahí escuchándonos. Pero bueno, hablando de las pompas, les decía, hay que decir que una de las maravillas de la pompa verdadera, de la pompa de jabón, es que a pesar de ser hija de la espuma y nieta del jabón y del agua, no nace si nosotros no soplamos dentro de un pequeño aro de metal o de plástico. No nace. Si no soplamos dentro de un aro empapado de agua enjabonada, como todos ustedes saben. Y eso de soplar, miren ustedes, eso de soplar me recuerda Génesis, el primer libro de la Biblia. Me recuerda cuando Dios sopló su aliento de vida sobre el rostro de Adán. Amigos, el niño o la niña que sopla un aro enjabonado es como un pequeño Dios. Y esa pompa que sale volando se lleva un poco del aliento de ese niño. Se lleva un poco de la vida de ese niño, de esa niña que participó en su nacimiento. De manera que una pompa de jabón está hecha de agua, de jabón y de humanidad, porque dentro de ella lleva el aliento de un ser humano. Y yo no creo rizar mucho el rizo si digo que esa humanidad de la pompa es evidente en esa fragilidad a la que antes me refería. La pompa acabará como todos y cada uno de nosotros, lanzando un último suspiro y como nosotros también desvaneciéndose. ¿Quién se acordará de ella?
Al estado gaseoso y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor. Era un aire gris oscuro y con bastante polución. Se notaba en cualquier caso que era aire de ciudad, que si bien no es el más sano, lo prefiere el ser humano.
Amigos, es Mecano interpretando una canción titulada Aire. No sé por qué me parece que una pompa de jabón podría cantar como esta mujer.
Sin entrar en
Sin lugar a dudas, no hay nada más leve que una pompa de jabón, ¿verdad? La mariposa, por ejemplo, tiene que aletear para sostenerse en el aire, pero la pompa no. La pompa no. La pompa de jabón se eleva como si un dios invisible la llevara en la palma de una mano o soplara debajo de ella. La pompa, amigos, la pompa de jabón derrocha calma, solo tiembla un poquito cuando está naciendo, cuando está llenándose de aire, es decir, cuando está llenándose de nosotros. Pero luego, una vez que está libre, que se desprende del aro, la pompa es una cápsula espacial perfecta. Pero ya sabemos que las cosas demasiado bellas no suelen durar mucho porque todo parece ponerse de acuerdo para atentar contra ellas. Y cuando decimos todo, no excluimos al hombre. Si el hombre no supiera que las pompas de jabón van a estallar, van a desaparecer en cuestión de segundos, quizás ni las dejaría volar. Ni las dejaría volar. La capacidad del hombre para admirar algo es proporcional a veces a su necesidad de destruirlo. Recuerdo, de repente, un poema de Luis Cernuda, el gran poeta español, un poema dedicado a Federico García Lorca, su compatriota, otro gran poeta. Cernuda denuncia el asesinato de García Lorca y habla de lo siguiente. Escuchen esta frase. Habla del español terrible que aguarda lo cimero con la piedra en la mano. Bueno, es una frase que espanta, ¿verdad? El español terrible que aguarda lo cimero con la piedra en la mano. Es decir, Cernuda habla del español que vive esperando que alguien se destaque, que alguien brille, que alguien vuele más alto que él para apedrearlo, para devolverlo a tierra de una pedrada. Los cubanos, hijos de españoles, no somos ajenos a esos sentimientos. Hay que reconocerlo, ¿no? Si las pompas de jabón duraran mucho, yo creo que algunos de nosotros también las apedrearíamos. ¿Pero qué podría uno decirle, cantarle a una pompa de jabón? Bueno, yo le cantaría esto.
Era bella, sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella,
como una hoja mecida en el aire de la primavera,
sí, era bella. Era muy bella y era orgullosa como una hiedra y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que era bella.
Yeah.
Es Emmanuel, señoras y señores, interpretando Insoportablemente Bella. Hemos estado hablando del matrimonio del jabón y del agua. Hemos estado hablando de su hija, la espuma, y finalmente de su nieta, la pompa de jabón, ese milagro en miniatura que deslumbra a los niños y que ningún adulto con un mínimo de sensibilidad ve con indiferencia, porque una pompa de jabón, traspasada por la luz del sol contra un cielo azul, es un espectáculo admirable. Un espectáculo que recuerda el del planeta Tierra flotando en el espacio. Entre una pompa de jabón que vuela y nuestro planeta, amigos, solo hay una diferencia de tamaño. Y aún esa diferencia es relativa, porque la Tierra, vista desde un planeta distante, no debe parecer más que eso. Una pompa de jabón. Nada más por hoy, amigos. Es hora de irnos hasta mañana, ¿no? Lamento no haber podido alcanzar a hablarles de la publicidad de los jabones habaneros antes de 1959. Amigo Lázaro, lo tengo muy presente. Mañana nos ocuparemos de eso. Como ustedes mismos pueden comprobar, una cosa lleva a otra, y la otra lleva a una tercera, y la tercera lleva a una cuarta, y uno se deja llevar. Porque dejarse llevar por aquello que uno ama es también una forma de libertad. Déjense llevar. Hasta pronto.
Se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atreve.